שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום
לכם. Hola a todos, gracias por estar aquí con nosotros en Nueva Vida, las discusiones educativas con Rav Lightman y con Itzia Masos. Hola, el día de hoy queremos profundizar nuestro mundo interno, nuestras emociones. Nada está más cercano a nosotros que lo que sentimos. Y queremos saber cómo sentirnos mejor en nuestras vidas, cómo hacer las vidas de nuestra vida interna aún mejor, para que seamos felices y despertados cada mañana, estando felices de por ser más felices, y cómo ser mejores como seres humanos. ¿Qué sucedió a nosotros? ¿Qué nos sucedió emocionalmente? ¿Y qué depara el futuro para nosotros? Que Nitza, por favor, guíanos. Generalmente se inicia cuando si vemos el interior de la humanidad, es como si viéramos en nuestro desarrollo y nuestros alcances, podríamos ver el éxito y cómo nuestra tecnología se ha desarrollado, cómo los procesos se han desarrollado también, quizá los valores y el comportamiento que se desarrolla en muchas formas, pero casi nunca hemos observado el desarrollo emocional por el cual pasamos. Y cuando miramos nuestras emociones básicas, podemos acordar de que hay cuatro emociones que son básicas, emociones básicas que caracterizan a todos, sin importar en qué nivel u origen se encuentra en la persona. También nos muestra que estas cuatro cosas son el enojo, la felicidad, el deleite y la tristeza. Pero ya que este proceso de desarrollo que hemos pasado, hemos tenido otras emociones que no estaban ahí al principio, como la culpa, el arrepentimiento, la vergüenza, y también cosas positivas, como la compasión, la preocupación por otros. Es decir, que vemos que hay un cierto tipo de desarrollo, de proceso de desarrollo emocional. Y también queremos ver con nuestros ojos de a dónde nos guía este desarrollo emocional como humanidad. Y si en general este proceso nos llevará al final a sentir y percibir con emociones positivas más de lo que experimentamos el día de hoy. El doctor Lightman dice, sí, es correcto, ya hemos hablado de esto en nuestro programa pasado, previo, que las emociones son la base de nuestra estructura completa, porque el deseo es nuestra voluntad, la voluntad y deseo de disfrutar. Y queremos ver qué es lo que llena este deseo. Y la carencia es una falta. Yo quiero algo. Y dentro de lo que yo siento, yo quiero. Y lo llamo ya sea sufrimiento o placer. Así es que, en total, en resumen, tenemos menos emociones. Tengo un deseo de disfrutar. Si recibo lo que deseo, se llama placer. Si no lo recibo, entonces siento únicamente el deseo y veo que no puedo sentirlo. Y esto se le llama sufrimiento. Es que sufrimiento o placer, estamos entre estos dos. Siempre estamos direccionados, tanto como nos es posible. Y no es simplemente que yo quiero el sufrimiento, sino que a veces quiero un poco de sufrimiento ahora o con el fin de poder decorar el placer un poco más en el futuro, tal como antes de una comida, cuando yo me distancio un poco de ella, antes de llegar a ella para poder después acercarme mejor o con mayor sensación a algo que yo deseo, quiero. Esa es la base. El placer es algo muy simple. Yo siento, me siento en contacto con el placer, con la felicidad, pero los sufrimientos, debido a que soy un deseo de recibir, tengo muchos colores y muchas formas para él. Y tal como la música, por ejemplo. La música es... Hay música que se interpreta con felicidad, es muy simple, pero también hay música de pensamientos, de problemas, de tristeza, del drama de la persona, de la vida de una persona. Esto es algo que toda la música clásica, digamos, debido a la ambición de una persona a ser por el superior y el desarrollo hacia la naturaleza. Es decir, son cosas negativas específicamente, especialmente el dolor, el temor, la ansiedad, que están mucho más desarrolladas en nosotros que la sensación de la felicidad. ¿Cuánto es esto que yo les puedo, qué más les puedo decir yo de la felicidad? ¿Cuánto hay en esto? Hay risas, explosión, algo que no tenemos casi ninguna creación cultural, composición, alguna composición de la felicidad. Quizá generalmente está al final, digamos, con un final feliz. Pero después de horas y horas de drama, después un instante de felicidad. Generalmente eso sucede en la música clásica, en ballet, en la ópera. Y en total, la felicidad no se siente entre nosotros, más bien es esta ilusión sobre la tristeza. De nuevo, la felicidad es una solución o un buen resultado después de haber estado en estados de presión, estados de tristeza, después de temores y ansiedades, problemas. Y cuando llega una solución, cuando se llega a una solución, ahí se siente la felicidad. La felicidad misma no está en nosotros. ¿Es que acaso hay una píldora para la alegría? Simplemente tenemos que estar alegres. ¿Es solo para los niños o para las personas que es como ja, 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 es como la risa? No es que le pase a alguien, sino es de repente. Hay gente que aunque esté sintiéndose mal, se sonríe todo el tiempo. Es decir, que la alegría, el temor, la ansiedad, la presión, el estrés. Tenemos muchas emociones de estas. Y en eso, nos guía por toda nuestra vida. Dice que siempre estoy carente de algo, siempre estoy buscando de algo. Y si esto termina con una alegría, una felicidad, entonces realmente se le llama bien. Una vez más, esto termina con felicidad. No es que sea al principio la final, al principio la felicidad. Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque nuestra naturaleza es un deseo de disfrutar. Donde yo puedo estar feliz todo el tiempo, de pronto, Abraham. Puede ser mucha ansiedad y mucha felicidad también, dice Oren. El doctor Lightman comenta, este deseo en ti es una carencia y el deseo es una ambición, es algo que tú quieres y no tienes. Y si es algo que yo quiero y no tengo, pregunta Oren, no puedo estar feliz, ¿cómo puedo sentir esto? Digamos que yo te estoy obligado a tomar algo y tú no quieres tomar algo. ¿Te estarás feliz? No, te estoy provocando tristeza. Es decir, que si tú no tienes una carencia para percibir eso, sufrirás. Estoy hablando de la deficiencia que algo que yo carezco, ¿cierto? Sí, una carencia, dice el doctor Leitner. Entonces, ahora, ¿esto yo lo sentiré como un sufrimiento? ¿Se podría estar feliz sin esto, sin esta carencia? No, nunca. ¿Por qué? Porque entonces que nacimos para ser tristes, para estar tristes. El doctor Lyman dice, cuando nacemos no somos así. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza nos construye en esta forma en la que somos felices sin ninguna razón. ¿Cuándo? Cuando nacemos. Como bebés pequeños, niños, juventud, hasta que llegamos verdaderamente a la pubertad, más allá de 15, 20 años. Ahora en pregunta, sí, claro, si alguien tiene un problema mental o tiene otros asuntos, puede comentar, puede continuar siendo un poco así feliz. ¿Qué sucede hasta ahí? Y comenta el doctor Lightman. Es una declaración muy clara, es una definición muy clara para cualquier cosa. Hasta este punto, nosotros podemos medir cuando una persona entra a la madurez, cuando comienza a preocuparse, y es así, a tener preocupaciones, y oh, me falta, yo tengo miedo de esto y de aquello. Ya está preocupado por alcanzar y llenar esta satisfacción. Y la satisfacción proviene desde lo lejos, desde la lejanía, y hay presiones y temores y preocupaciones y todo tipo de situaciones estresantes. Y antes de esto no existen, así es que vale la pena ya madurar. Bueno, eso está bien, dice Oren. Por un lado, tú te sientes celoso de los niños, y por otro lado, eso no es la esencia de tu vida. Esa no es la esencia, probablemente la esencia es alcanzar el placer. Tal como ellos lo hacen con placer ilimitado que nunca termina. Pero como, o mientras miramos en nuestra vida, vienen muchos sufrimientos, lo que a veces, ¿cuánto puede sufrir uno? Puede sufrir por horas. ¿Cuánto puede disfrutar de felicidad? Minutos, cuando mucho. Mira cómo estamos construidos. Lo opuesto de toda esta racionalidad. ¿Dónde está la lógica en esto? Y tanto como una persona está muy desarrollada, está en presión, en carencia, deficiencias, que son más elevadas y más elevadas. Después mira y ve que le falta algo y también se encuentra ahí identificando muchas formas de influencia sobre él y entonces digamos que entra otras impresiones y deficiencias y esta es su vida. Es que miren, en mi profesión yo estudié sistemas. Es un atributo muy malo porque veo las. Veo en el futuro y soy un analista de problemas, digamos. Y quien sabe más, agrega más dolor a su vida. Esto es lo que se dice, que es una parte cuando se escribe. Usted acaba de escribir algo muy importante y primero siento que en la felicidad hay algo que es muy ligero y superficial. Y en la tristeza, en la ansiedad, existe profundidad. Hay algo ahí como dramas. Somos como criaturas muy dramáticas que estamos esperando a despertar el drama para que haya más emoción. El doctor Lyman dice, porque sin eso no sentiremos la felicidad, no sentiremos la solución, ni siquiera la vida. Es como una sensación, dice Nietzsche, de crear un drama personal. Sí, claro, dice el doctor Lyman. Tú en nuestra composición en literatura, en música, en todo, en teatro. Todas nuestras composiciones siempre son dramas y al final, no todas ellas terminan, digamos, en alegría. Y después entramos un momento de creciendo, perdón, donde entra una neblina oscura como esto desconocido. Bueno, realmente lo que usted está diciendo es, ¿cuál es nuestro drama ahora? ¿Qué drama estamos viendo justo ahora? Como si fuera una película la que vimos, que es algo dramático. Y ahora cuando describimos a un niño, yo escucho al niño que nace, que está feliz, que ríe, porque de otra forma no crecería, comenta el doctor Lightman. ¿Por qué? Porque si tú pones a un niño en una vida como nosotros, porque tiene una mente como nosotros, con preocupaciones, ansiedades y temores, así no crecerían. ¿Por qué? Porque ellos verdaderamente bloquearían su desarrollo. ¿Para qué yo me desarrollaría si ahora estoy en sufrimiento? En desarrollo habrá mucho más sufrimiento y mucho más y mucho más. Así es que el cuerpo, las emociones, los sentidos, todo se bloquea. Van y, ay, ¿qué hacen? Se tapan los ojos. Es como si no veo, no quiero existir. Y es una forma interna, también lo llamamos como si fuéramos niños. Y de un medio ambiente o desde un medio ambiente. Por eso un niño es aquel que siempre encuentra vitalidad en cualquier cosa. Tomará una caja de zapatos y hará todo un juego y tonterías y habrá muchas cosas ahí para estar feliz con todo tipo de piedras sin importar qué. ¿Y por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué no podemos encontrar la vida en todo, la vitalidad en todo? Porque ustedes están desarrollando. Ahora necesitamos hablar del desarrollo de nuestras emociones. Cuando nos desarrollamos, digamos, a los 15 años, ustedes en eso pasan por el desarrollo humano de, digamos, 150 millones de años o por medio millón de años. Tienen que comenzar a sentir cuál es el desarrollo del hombre a partir del mono. Y realmente las emociones al principio fueron primitivas y elementales, tal como en los animales. El temor, la saciedad, sensaciones que están asociadas con mantener su cuerpo en la vida, en la vitalidad, en una forma óptima dentro de ello. Y eso es todo. Todo está dirigido hacia el cuerpo, hacia su existencia. Su mantenimiento, su familia también, sus vástagos, su descendencia, su manada. Mientras que con el grado del Adán se desarrolla por encima del grado de la bestia. Y resulta ser que comenzamos a descubrir nosotros la naturaleza que se desarrolla en esa forma y desarrolla nuevos deseos, nuevas carencias, donde no solo quiero comida, sexo y familia, sino que necesito dinero, honor y conocimiento. Y estos deseos, dinero, conocimiento y honor son deseos humanos, comparados con los de sexo, familia y comida, que son deseos corporales. Digamos que están asociados con mi cuerpo, así que primero que nada, por supuesto que debo sentirme a mí mismo o llenarme a mí mismo con deseos corporales. Esta es la base. Hay personas que aunque se desarrollen, está en nuestra generación. Yo puedo pasar por una evolución y ver que aún hay, simplemente están preocupados por su familia o la comida. Yo veo las pantallas de televisión que están llenas con comida y son canales buenos, son canales de naturaleza, todo tipo de cosas. Se convirtió en un canal de comida. Realmente me gusta ver todo tipo de, ya saben, de ciencia popular, etcétera. No, ahora todo es comida, todo. Yo comprendo que para algunas personas es como se les invita para vender cosas, pero queremos llevar a una persona de vuelta a la forma en la que era, fue previamente, verdaderamente como para que ser incluido en las cosas básicas, que después de que llegamos a sexo, familia y comida, llegamos al conocimiento, honor y dinero. Estos son deseos ya que son abstractos. ¿Y qué hacen con nuestro mundo emocional? ¿Por qué se desarrolla esto? Yo comienzo a... Lo siento, dice ahora, usted dice que todos estos son deseos abstractos, quizá puede explicarnos qué es esto, porque también parece que estamos obteniendo emociones abstractas. ¿Qué sucede aquí? Abstractos, continuó el doctor Reitman, es que no están conectados con mi cuerpo, no están conectados. ¿Cuánto yo puedo llenarme con comida y sexo y familia? Hay un cierto límite, y si yo cruzo este límite, me destruyo a mí mismo, también en la comida, también en el sexo y también en la familia. Porque está asociado con mi cuerpo es limitado, yo no puedo comer ilimitadamente, tampoco puedo tener sexo ilimitadamente y no puedo estar en la familia ilimitadamente, porque entonces, bueno, yo crezco y qué nada más me importa mi mujer y mis hijos y muchas mujeres en un palacio, muchos palacios. Esta es la forma de desarrollo de una persona que ha dejado de crecer en cierta forma. Yo veo que hay personas que simplemente están preocupados por tener... Disculpe, no se escuchó. Y sus deseos son muy limitados. ¿Qué son esos deseos limitados? Comentar un deseo disfrutar por esas cosas, responde el doctor Lightman. Eso por comida, por sexo, por familia o todos juntos. que se tiene una diversificación del rango de felicidad, pregunta Oren. No importa, dice lo que hablamos, de lo que quiere disfrutar, de ahí es de donde siente alegría o felicidad. Si vemos los animales, ellos son felices. Si tienen hambre, si están tristes, bueno, están tristes. Eso es todo. Si una persona se desarrolla de una forma tal en la que no necesita desarrollarse en la ciencia, en abrir al mundo y sentirse a sí mismo, como verdaderamente saber de dónde viene y qué soy, qué sucede fuera de mi vida, es suficiente lo que percibe. Es decir, que cada uno de acuerdo a su... También aquí necesitamos comprender que estamos en los últimos, que en los últimos 100 años hemos entrado en un mundo que comienza a ser manejado verdaderamente, manipulado por sus gobernantes. Hay muchas personas que quieren preocuparse por lo que son los deseos de las masas, a qué están siendo atraídas, qué ganancia podemos tener. Son estas élites. ¿Y esto qué hace? Pregunta Oren. ¿Qué hace esto con mi mundo emocional personal? ¿Qué te están operando? Responde el doctor Lyman. ¿Qué te están programando? ¿Sobre qué sentir? ¿Qué carencia? ¿Hacia qué estar atraído? ¿Cómo programarte de una forma tal para que quieras cosas específicas y te den una sensación, para darte una sensación de felicidad y tú no quieras cambiar tu vida? No quieres salir, digamos, a una cierta guerra en contra de esto. Y en resumen, estarás feliz. Digamos, un cierto tipo de felicidad llenándote con lo que tienes, con tu pequeña, primitiva vida bestial. Yo quiero continuar con esto. Usted dijo que después de que una persona tiene un deseo por cosas básicas como comida, sexo y familia, llegan deseos o se desarrollan deseos más sofisticados como dinero, conocimiento y honor. ¿Qué le hace esto a la persona emocionalmente? ¿Desarrolla acaso un aspecto más amplio de emociones en su vida, más allá de estas cosas corporales que usted está diciendo? Yo quiero ser rico, quiero ser respetable, quiero conocer, quiero cosas superiores. ¿Qué es lo que esto me hace a mí de manera interior en mi vida emocional? ¿Me expande o me disminuye esto? En total, responde el doctor Lightman, tenemos placeres o sufrimientos únicamente debido a nuestra diversidad amplia de razones. Y esto también me da pregunta, ¿desarrollos de más sofisticados de emoción? Sí, dice el doctor Lightman. Esto se divide. Tenemos un corte de sonido.
מהו אפס ומהו אחד, באיזה כלי, באיזה רצון שאני מרגיש או ריקנות או מילוי, או עצבות או שמחה, שאני לא יכול למלות את הרצון הזה, אני נמצא בחרדה, שאני רואה שהרצון שלי הוא תלוי בעוד כל מיני גרמים, אולי אני נמצא בפחד ובכל מיני חשבונות וחוסר ביטחון וכן הלאה. נגיד שלהיום יש לי מזון, ולמחר מחרתיים לא. ישנם אנשים שהם לא מרגישים מחר או מחרתיים. ישנם כאלה שמרגישים, ואפילו שיש להם היום, אבל מחר לא יהיה, הם כבר נמצאים בעצבות. זה תלוי בהתפתחות. האדם, עד כמה שהוא מרגיש עניין זמן, תנועה, מקום. זאת אומרת, יש כאן הרבה צעירים
להתפתח. דיסקופן יבול בימוס, אסטרסון... Asunto de tiempo, de movimiento y de lugar, es decir, que hay muchos accesos, muchos ejes de desarrollo. El programa en el que existimos no es, digamos que no es en un solo sentido, sino está muy diversificado, hay muchas conexiones también de arriba abajo, en distintas áreas, en fórmulas que son muy... En total es nuestra mente, nuestro cerebro, que establece, el cual establece, estabiliza la mente y las emociones. Y nos hace navegar. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro estabiliza las emociones, que nos da formas de cómo llenar nuestras y sentir nuestra carencia y satisfacer nuestro deseo. Es decir, dice Nietzsche que la emoción es la satisfacción de ese deseo que se despierta. Cierto, dice Lightman. Es decir, que esto está diversificado por formas distintas de emociones. Donde yo tengo también más deseos, comenta Nietzsche, y también de acuerdo a nuestra mente. Sí, por supuesto, dice el doctor Lightman, la mente se desarrolla de acuerdo al cómo poder de satisfacer esos deseos. Entonces también hay mucha diversificación. Porque se expande todo el tiempo, pregunta Nietzsche. Sí, porque se conectan uno al otro. También el tiempo, el movimiento, el espacio. Hay una conexión entre esto y aquello. Entonces yo llego a un estado donde yo quiero disfrutar. Pero quiero disfrutar, digamos, si yo digo, si yo me siento en un cierto lugar, digamos, junto al mar y escucho cierta música bajo una palmera, comiendo un helado y de un sabor muy especial, con música muy especial, también una bebida junto a mí, en mi hotel, ya saben, ¿no? mi bungalow moderno. Y yo estoy, bueno, les puedo dar miles de condiciones en tal forma de que eso es lo que yo pienso, que es de que yo me sentiré a mí en un bienestar, en calma. Mil y una cosa, si también está conectado quizá con que estoy llegando aquí por vacaciones con mi familia, de mi trabajo, mi mundo antiguo, o algo que pase en mi estómago o en mi mente. Una persona está conectada con el universo completo y trabaja, finalmente funciona. Resulta ser que estamos desarrollándonos en un estado tal, digamos, como el día de hoy, que no estamos conscientes de ello, pero yo soy dependiente del mundo entero, aún más allá del mundo, donde estamos siendo, nos están asustando con los asteroides que llegan a la Tierra, etcétera, o si el Sol va a expandir su polaridad, va a invertir su polaridad y va a arrojar sobre nosotros alguna onda electromagnética o una nube solar o algo, de lo cual yo soy dependiente también, yo dependo de eso. Es decir, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es esta sensación de alegría y felicidad? De pronto yo veo que yo estoy conectado con todas las cosas y estoy ya dentro de ellos, una forma negativa. Y si yo ahora estoy por sentir de momento todos estos temores que pueden despertarse en mí y los problemas, entonces yo verdaderamente, si yo los pudiera sentir en un solo instante, me volvería loco. Una persona funciona así. Hay cierto mecanismo de defensa protección donde cierra toda mi percepción y mi conciencia, todas las fuentes de perturbación, de todas las fuentes negativas. Y entonces yo siento un poco aquí, un poco allá, y me cierro mis ojos. ¿Qué es este mecanismo? Bueno, me emborracho un poco, tomo alguna fumada especial, particular con marihuana o con lo que sea. Es decir, que las personas están huyendo de todo esto, porque hemos llegado a un estado en el cual realmente la variedad de perturbaciones es tan grande. También estuvieron ahí, pero antes yo no estaba en una conciencia de esto. Previamente a mí no me importaba si el sol explotaba o si se dispersaba algo desde sus polos hacia acá, si emitía algo. Que yo escucho ahora que está a menos 50 grados en Norteamérica, menos 50 grados. Es algo, especialmente en Alaska, estamos ahí en un máximo. ¿Dónde estamos en estos estados? Es decir, que yo estoy con un temor. No sé qué hacer, estoy en ansiedad. Y esto agrega la preocupación. Quizá yo necesito en mi casa hacer un cierto lugar de refugio. Debo comenzar a preparar todo tipo de cuestiones para conservación y quizá tener mi propia planta generadora de poder, de energía. Bueno, las personas están preocupadas. No importa qué es lo que uno haga. Ahora comienza usted a darme ideas. Yo ya comencé a pensar, dice Oren, a secar bienes y tener latas. Tú ya tienes un refugio, ¿verdad? No, no, pero tengo una tienda donde yo vendo y quiero hacer esto. Bueno, todo esto da vuelta en los medios, dice el doctor Lerman. Y por supuesto que nada llega con escrutinio y está muy claramente dirigido desde arriba y viene hacia nosotros, donde todo esto está siendo vestido de una forma tal con el fin de obligarte a ti a hacer acciones para que en cierta forma alguien se pueda volver rico, alguien se pueda volver fuerte. Esa es la vida. Pero ¿qué estoy tratando de decir? Que nosotros el día de hoy estamos desnudos y desprotegidos de muchas influencias. En una variedad que es ilimitada. Y todo, por cierto, es correcto, porque realmente todos tienen la posibilidad de influenciarme a mí. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto realmente yo necesito estar inmerso en esto? Y la segunda pregunta es mucho más importante, porque yo como ser humano no sé cómo yo estoy trabajando con todas estas perturbaciones, con todas estas influencias. Si yo debería de saber cómo acomodarlas adecuadamente, cómo catalogarlas, cómo resolverlas. Esto sería algo que yo sentiría por mí mismo en una forma distinta, digamos. De hecho, el trabajo en contra de todas las sensaciones negativas es un trabajo que debe ser el día de hoy hecho en nuestros tiempos, como también un trabajo social, educativo, educacional, porque nosotros podemos ver que hay niños que toman antidepresivos el día de hoy, están en todo tipo de problemas con la atención, con la carencia carencia de atención, y tiene una tendencia especial al alcohol, a drogas, a todo tipo de cosas. ¿Y por qué es esto? Es decir, que nuestro problema es que no estamos tomando una forma saludable nuestra vida, que nos desarrolle una forma correcta, y que estemos buscando una forma de cómo nosotros podemos equilibrarlo a esto, para que nuestra actitud hacia la vida sea una actitud balanceada, equilibrada, así, tal como hablamos. Que ustedes no pueden sentir alegría sin tristeza, pero si vienen en un orden correcto una después de la otra, entonces sí podemos sentir este flujo de vida, es decir, una vida que vale la pena, es digna de que valga la pena. Eso es lo que necesitamos organizar. Nietzsche comenta, mientras usted decía esto, muchas preguntas se despertaron en mí, pero la principal que se despertó en mí, estamos hablando del desarrollo de las emociones, entonces hay una cierta sensación que proviene desde mí, es algo interno, es un desarrollo interior donde hay un proceso, cierto proceso mental, cultural de los medios que me influencia. Pero es como si simultáneamente ambos están ocurriendo. Cierto, dice el doctor Lightman, tengo un sistema que es llamado sensación y esto se llama y es nutrido por mí por cambios internos que suceden en mí, como el embrión que se está desarrollando desde adentro y está recibiendo nutrición de afuera, pero desde adentro él tiene que implementar los reshimos, los recuerdos que están en esto es una cierta influencia por medio de una cierta influencia del medio ambiente que está continuamente operando sobre mí y me está circundando. También me está dando soluciones de cómo procesar esto internamente y externamente. Y todo el tiempo me da
הדברים הבסיסיים היו מאוד משמחים אותנו.
Dice, no termino la idea, pero dice Nitza, recuerdo cuando era niña las cosas básicas que me hacían feliz en el periodo de tiempo que nos daba. Felicidad era muy largo. Por ejemplo, esperaba un año entero para que en las vacaciones de verano fuéramos al Mar Muerto con una tienda, y esto era una alegría que no se podría describir. Un año entero pensando en lo que iba a suceder, en lo que, en esa situación, en ese campamento y en esas condiciones, que eran muy básicas. Era un una heladera muy básica donde ponemos la carne ahí, pero era maravilloso. Yo me veo a mí mismo en este momento, le digo a mis hijos, vamos a una tienda de campaña, y me verán así como, ¿de dónde vienes, madre? Vienes de la luna, si no es un hotel lujoso. Bueno, eso es muy triste porque reciben unas condiciones que es como si solo pasa en una fracción de segundo todo lo que reciben. Sí, claro, y sería mucho, mucho mejor quizá volver a lo anterior. Bueno, lo que quiero decir es que mientras estoy viendo lo que usted está diciendo de antes, de que hay un cierto desarrollo que acorta mi habilidad para disfrutar algo. Dr. Lyman dice, también mi influencia, pero te alarga para ti mucho más tus habilidades para todo lo negativo, para todas las emociones negativas. Sí, claro, dice Nietzsche, estar ahí de pronto son estar en las emociones negativas para tener gran intensidad, gran poder. Y estamos girando en esto mucho más tiempo, pero en todas las preocupaciones, digamos, ver la televisión influye sobre mi desarrollo interno, externo. ¿Qué sucedió durante todo este tiempo que se redujo para mí? También experimento placer en casi nada, responde el rap, porque nuestro desarrollo de emociones es junto con nuestra mente, y la satisfacción y el llenado se necesita como algo más cualitativo, y no estamos proveyendo esto para nosotros. No lo estamos proveyendo para nosotros. Yo realmente no sé lo que quiero ahora. Si tú le preguntas a las personas, te dirán algo que escucharon, que vieron en las películas, o todo tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que tú realmente quieres? ¿Qué? Tú. Yo no sé qué quiero, dice Nietzsche, claro. Quizá esto, quizá aquello, pero continúa Rab. Las personas ya no se conocen a sí mismas. No saben qué es lo que quieren. ¿Qué emoción quieres de ti, Prodanitza? ¿Cuál es la conexión entre estas dos cosas? Respuesta. Suele ser algo muy, muy simple. Yo crezco, quiero una profesión, tengo hijos, etcétera, preocupaciones, y eso es todo. Una persona como una máquina avanzaba antes de una forma muy clara, en pasos claros. Y no había ningún error en eso, aparentemente. ¿Quién se divorciaba antes? ¿Quién hacía cambios para esto? Nosotros éramos como animales normales y saludables. En nosotros el grado del humano comenzó a desarrollarse, y esto es ya en el siglo XX. Antes de esto éramos como animales, es decir, que nos desarrollábamos de una forma tal en la que no nos preguntábamos por qué, para qué, por qué soy así. Y de aquí en adelante es como, solo es para satisfacer los placeres. Y el día de hoy ya ni siquiera proveemos de estas respuestas para nuestros deseos. Lo que está sucediendo ahora es que están en un dolor interior, donde vemos todo lo que explota hacia afuera. Por un lado, no quiero nada. En la tarde quizá algunos amigos, salimos, tenemos un poco de diversión, y en la mañana dormimos, no hacemos nada. Esa es la vida actual, pero nosotros no les dimos soluciones a los jóvenes para una vida distinta. No los llevamos a ciertas emociones nuevas, con la habilidad para desarrollar su independencia y llenarlo realmente con cierta, digamos, tienen vacíos muy profundos adentro y no les dimos la habilidad para abrirlos y trabajarlos. Y resulta ser que la juventud del día de hoy es como cierta caja que no ha sido abierta y se sienten ahí adentro que son, que están preocupadas o están incómodos, pero no saben qué hacer con esto. Es un tema realmente muy amplio, mientras que la solución tiene que venir. Yo quiero preguntar, dice Oren, antes de la solución dijo usted que nosotros nos llevamos a la habilidad de sentir nuevas emociones. ¿Qué tipo de emociones podemos desarrollar en ellos que no estamos desarrollando en los jóvenes? Y es por eso por lo que están sintiendo este desconfort interno. La gente responderá, comienza a desarrollarse desde la mitad del siglo XX con la pregunta que es, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué vivo? Esta pregunta siempre fue una pregunta filosófica. Pero los filósofos son gente especial. Los filósofos son tipos listos, gente religiosa, puede ser, espiritualista. Nunca hubo un problema en donde la gente, nunca fue un problema la gente común que iba a trabajo, casa, trabajo, hijos, esposa, etcétera, y no conocían más que esto, más o menos, que quizá le agregaría esto un poco de música, un poco de arte, cierto hobby. Uno no estaba preocupado con el hecho de que esta pregunta de cuál es el significado de mi vida me detuviera. ¿Qué quiere decir con cuál es el beneficio de mi vida? ¿Cuál es el beneficio de mi existencia si yo tuviera que existir dentro de mi bestia? Entonces yo estaría dirigido a lo que era mi bestia. ¿Qué es tu bestia? Pregunta ahora, tu cuerpo, sexo, familia y comida, como los animales. Si tú solo tuvieras estas necesidades corporales, dice ahora, sí, yo no estaría más que preocupado con esto, no pensaría nada más como un animal. Ustedes ven a los animales. Un animal, tenemos un perro. Bueno, está muy feliz siendo perro. Duerme, come, tiene habilidad para procrear, y tiene todo. No tiene otros deseos. Vive sin preocupación más que con esto. Esta preocupación está en su cuerpo. Los animales no tienen preocupaciones, así es. Cuando yo comienzo a convertirme en un ser humano, en esto, en el siglo XX, que comienza a traer todo esto en nosotros, yo comienzo a preguntarme en mi subconsciente, ¿para qué estoy viviendo? Y no es una pregunta que llega a gente especial, digamos, o a científicos, filósofos, gente religiosa, etcétera, etcétera. Es una pregunta que comienza a emanar y a crecer en cierta forma y a elevarse dentro de las emociones y en la mente de las masas, de todo mundo. Aún si una persona no siente esta pregunta en su vida y no la identifica así, no la expresa. Aunque no la identifique, no la exprese. Es una pregunta que se encuentra dentro de él en una forma bloqueada, que está temeroso de preguntársela, de hacérsela. ¿Cómo eso influye en su mundo emocional? Pregunta Brian. Que está bajo estrés. ¿Qué es este estrés? Esta preocupación. Entra en depresión. Bueno, está muy claro qué es lo que es la depresión, etcétera. Dice Oren. Continúa, Rab. No importa qué es lo que yo hago en mi vida, qué acciones, qué cosas. Yo me voy de vacaciones, me voy a trabajo, me llevo a mi familia con lo que yo puedo. Y con todo ello, yo me siento a mí mismo en preocupación, descontento. ¿Por qué? Pregunta Oren. Porque tengo un vacío interno, responde Rab. Doctor Lightman, que no soy capaz de llenar. ¿Qué son estos espacios? Pregunta Oren, ¿estos espacios son deseos de disfrutar una cierta respuesta acerca de mi esencia, acerca de algo que no termina? Acerca de la pregunta de ¿para qué yo existo? Mi pregunta no está dentro de mi vida justo ahora. Mis preguntas son acerca de la esencia no como, como mi animal vive durante 70 años, sino que yo me pregunto, ¿para qué vive? O sea, hay un perro junto a mí, está claro para mí que vive, muere después de 15 años, etcétera. Esa es la vida de un perro. Pero mi vida, 70 años, es que yo me pregunto a mí mismo si hay algún beneficio. No. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? ¿Qué surgirá de esto? Esta pregunta llega a mí desde el interior, desde mis entrañas. Quiéralo o no, yo me desarrollo en cierto grado el hecho de que nuestro deseo es la base de que una persona es un deseo de recibir, un deseo de disfrutar, un deseo de sentir, sentirse a sí mismo. Es que yo he llegado a un estado en el cual debo dar una respuesta aparte de los deseos de familia, comida, honor, dinero, sexo. En el pasado yo tenía sexo, familia y comida, y después llegaron deseos como dinero, y tampoco a todos, hay muchas personas que han vivido con la tierra, tienen eso y es suficiente, aún no tienen ni siquiera el deseo de riqueza. No es dinero en sí, es la riqueza, es el honor también, que es querer controlar, y honor, y respeto, y que yo soy conocido y soy respetado, y la gente me conoce. Sí, también aquí, dice Oren, la gente tiene estas cosas. No, no, dice Rab, porque hay un nivel menor, pero no está en toda la gente. Es como ser rico, son unos cuantos dedican su vida a ser ricos. La mayoría, no, no, dice Rab, se limitan a sí mismos con el fin de no tener dolor por no ser ricos. Es decir, que no tienen ambiciones a la larga, ni es para no tener decepciones. Y con el conocimiento aún menos, hay menos personas que entran en el conocimiento. ¿Y cómo esto se conecta con...? Bueno, pero todas estas cosas, comenta Rab, están dentro de mi marco de 70 años de vida. Y ahora yo pregunto más allá de mi vida, ¿cuál es la pregunta? ¿Para qué yo estoy vivo? ¿Para qué? Me parece a mí, si oyen que esa pregunta, ¿para qué estoy vivo? Usted escribió que hay distintos niveles que llegan a la expresión de una persona. Es un nivel, dice Rab, que no siente. Bueno, explique por favor un poco más. Él suprime y no quiere que esto surja, no quiere que esta pregunta surja. ¿Por qué? Pregunta Oren. Porque es al punto que si se despierta en una cierta composición, un canal de televisión, lo apaga. ¿Por qué? ¿Para qué debo sufrir? Esto surge, digamos, en un canal, en un programa. El cuerpo lo hace automáticamente, lo inhibe por protección. ¿Y de qué se protege, Sinitza? ¿Por qué debería yo estar preocupado? Sería mejor que simplemente lo cambie a un canal alegre. Ah, están riendo, yo me río. Hay soccer, fútbol, soccer. Está bien. Esa es la vida de un cierto grupo y de un equipo ahí que está viviendo. Yo no quiero ser más que eso. ¿Y por qué esta pregunta trae tanto dolor en las personas? Preguntan esa respuesta porque borra su vida actual. Es decir, dice Nietzsche, cuando yo llego a un lugar, cuando me pregunto dónde, para qué vivo, cuál es el sentido de mi vida, y porque yo no sé qué pasará después, no hay una razón para esto, dice Rab, ¿para qué vives? Si tú comienzas a ver esto, verás que es demasiado mal que lo hayas traído a la luz. Es por eso por lo que las personas se cierran y los libros se cierran, dejamos que esto fluya. Sí, por supuesto, exactamente. Si yo fuera a aprender a encender la televisor y lo viera usted hablar de esto, por supuesto que cambiaría del canal. Simplemente están hablando de filosofía, etcétera. Cambiar otro canal, porque no entendería cómo esto es relevante para mí en esta vida. Hay esta mujer y este tipo con lentes y están hablando. Es como, ahora explíqueme a mí mismo, por favor. Explíqueme a mí qué me sucede. Yo estoy dispuesto, dice Rab, a explicarlo. Vemos, de acuerdo a las investigaciones y a nuestra señorita que está aquí, sabe estudiar con anterioridad, la dama que está aquí. No sé, pero el 30 o del 30 al 50% de la humanidad está sufriendo en depresión debido a esta pregunta. En todos los niveles distintos. ¿Qué quiere usted decir con distintos niveles? Que esa es la clave. Bueno, responde Rab, porque para mí, digamos, ustedes piensan en esto y a veces no piensan en ello. A veces tratan de esconder esa pregunta. Yo quiero aquí también, bueno, un segundo, es, por favor, adelante, dice Nitzah. Yo lo digo así, esta pregunta surge dentro de mí, es que yo siento algo, cuando yo no la dejo subir, no la dejo en mis pensamientos, pero mi sensación se queda ahí, incrustada. Pero los pensamientos sin pensamiento, dice Rab, de acuerdo, de alguna forma los puedes suprimir. Los puedes empujar hacia abajo, esconderlos, sí. Puedes poner música, televisión, cualquier tipo de cosa. ¿Y qué sucede con la emoción que llega a la mente? Pregunta Nitzah. La mente, responde Rab, comienza a dar una cierta respuesta a las sensaciones, aunque no sepa qué dar. Entonces, ¿qué sucede en esta unión entre ellas? Ambas, pregunta de Nitzah. Respuesta, la sensación le pide a la mente, ¿cómo puedo resolver este problema, este vacío que tengo, específicamente en esta forma? Y la mente responde, no lo sé. No sé acerca de la esencia de vida, nada, no sé nada de esto. Pero de sexo, comida, honor, respeto, familia, etcétera, sé todo lo que es una pregunta que está por encima de la vida. Entonces, ¿qué sucede con las sensaciones y las emociones en ese momento que recibe esta idea? No tiene solución. ¿Y qué sucede? Bueno, entra en preocupación y necesita una medicina. Entonces, ¿qué es un abismo que se abre ahí? Pregunta Nietzsche. Sí, claro, responde Rab. No sabe. Tiene una carencia de autojustificación para su vida, su existencia. Es algo sumamente terrible. ¿Qué puedes hacer con esto? Una persona no lo sabe y por lo tanto nosotros estamos construyendo en nuestra sociedad todo tipo de sistemas. Y esto es últimamente especial, en especial, en particular, es trabajo social, en política, en todo. No dejar que las personas bajen a este tipo de sensación. Si se preguntan de esto, entonces llegan muchas personas que les dan respuesta, todo tipo de respuestas tales que ustedes generalmente impresionan a la sociedad humana, los meten en shock. ¿De dónde viene este fundamentalismo, el tipo de terrorismo? Vienen del hecho de que las personas no se les dan, se les da una respuesta, tienen ahora una solución para su vida. Ahora matas a estas docenas de personas, o ya sé que o te matan a ti, o inmediatamente después de esto tú vas, si te matan, entras al jardín del Edén, entonces tienes una vida perfecta y lo que quieras. Plena la vida que tienes ahí en el jardín del Edén. Una persona está feliz, es una solución, porque esta vida verdaderamente le muestra que no hay nada que valga la pena aquí. ¿Qué es lo que tienes de existencia bestial? Entras a la existencia eterna, vas a entrar, ahora vas a recibir eso. Ahora Nietzsche pregunta, es decir, que esta pregunta es una pregunta que en la que yo me tengo que involucrar, o es mejor no tocarla. Rab dice, sí debes de enterrarla, pero la pregunta es cómo hacemos eso. Y por lo tanto, vemos que hay Juegos Olímpicos, fútbol, cocina, vacaciones, turismo, lo que sea. Es algo que se ha hecho para las personas de manera ilimitada. Los llenan con miles de canales de televisión, con todo tipo de cosas, solo para confundirlo, para que no se pregunte la esencia de su vida. Y esto es el golpe más grande en nuestros tiempos, porque hemos llegado a un estado en el cual esta es la pregunta de los seres humanos, porque ella está por encima de nuestra vida corporal. Esta pregunta, ¿para qué es la autoexistencia del cuerpo? Es decir, alguien que está en el cuerpo está como es montando este cuerpo y se pregunta a sí mismo, ¿por qué yo como ser humano estoy encima de este cuerpo como si fuera una mula, montando una mula? ¿Para qué esta mula? Y para esto no tenemos ninguna solución en la humanidad. Es decir, la humanidad no tiene solución. Pregunta Nietzsche, ¿y qué está mal con tus programas? ¿Cómo que te mantienen ocupados. No, 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 están muy bien, dice Rab, son correctos. Lo que vemos que no podemos ir en contra de la naturaleza y a pesar de todo vamos a tener que darles una respuesta. Por ahora, entre yo y yo mismo, necesitamos tranquilizar a las personas para que existan en esta forma. Un segundo, dice Oren, antes de decir esto. Dice Rab, un segundo. Dice, hasta encontrar la respuesta correcta. Bueno, ni siquiera la respuesta, sino la tecnología, el medio de cómo educar y llevarlo a las personas como para que reciban esta respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Pregunta Oren. La respuesta, tampoco comprendí la pregunta, dice Oren. Pero ¿cuál es el significado del propósito de la vida? Esa es la pregunta. Digamos que no tengo preguntas del significado de la vida. Simplemente estoy en depresión e interior. Usted dice, bueno, hay una pregunta ahí en tu interior que es una pregunta existencial y que está ahí sentada esperando, ¿para qué existo? ¿Y qué son todas estas cosas? Yo no identifico tales preguntas, no identifico la depresión interior. Sí, claro, preocupación. ¿Por qué no es, no, digamos que adentro, como una semilla que está en el suelo, hay una pregunta que está tratando de florecer hacia afuera y es por la que es mi existencia, aunque no la sienta, se encuentra ahí, si está consciente de esto o no, y en todo lo que tienes en la vida, si ya que sé que quieres ser rico, sabio, exitoso, no se importa qué, te está comiendo desde adentro y no vas a disfrutar. Y ahora yo comienzo a identificar esto, digamos, ahora quiero avanzar hacia la solución. Digamos que yo soy un doctor comprometido aquí, tengo esto y aquello, voy al doctor y veo el examen de sangre, puedo ver el cuerpo en radiografía, en resonancia magnética, etcétera. Bueno, voy a un doctor y digo, bueno, ok, yo ya identifiqué algo que no, que está ahí y que ahora, ¿de dónde, qué es la raíz de todas mis sensaciones negativas? ¿Qué pasa después del diagnóstico? ¿Qué sucede después? Usted dice que hay una solución a este estado. ¿Cuál es la solución que está usted recomendando? ¿Cómo puedo pasar de un mundo que es emotivo, está lleno de cosas negativas? Yo extraño a ese niño que siempre estuvo feliz. ¿Cómo prácticamente llegamos a satisfacer esto? La respuesta de Rab es muy sencilla. Necesitan desarrollarse a un estado en el cual conozcan la fuente de la vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde proviene tu vida? ¿Y cuál es el secreto de la naturaleza para ello? Porque en una forma tal como la naturaleza te ha estabilizado, digamos, ¿cuál es el plan? Porque ya sé que hemos hablado de esto en muchos programas. ¿Cuáles son los planes? ¿Para qué necesitamos pasar por todo este proceso? En el desarrollo, desde esta chispa pequeña de energía, en el Big Bang, y hasta nuestro tiempo, y el desarrollo inerte vegetativo y animado, y seres humanos por encima de la tierra, sobre la tierra. ¿Cuál es este desarrollo? ¿Hacia dónde nos está llevando? Y en la naturaleza nada sucede así, porque si yo quiero saber específicamente por qué ahora, esta pregunta está despertándose en mí mismo. Es decir, ¿cuál es el punto de mi vida? Yo necesito saber, investigar y descubrir la respuesta. No solo la respuesta, sino al hacer esto, yo necesito desarrollarme y cambiar. ¿Y me traerá acaso emociones esto, emociones positivas en mi vida? Sí, claro, dice Rab, porque serían capaces de poderse llenar a ustedes tal como con todas las cosas y se llenarán, llenarán todas esas carencias con la respuesta de ¿cuál es el sabor, el punto en mi vida? ¿Para qué vivo? Perdón, ¿para qué vivo? No hay pregunta más esencial o importante para el ser humano. Preguntas y respuestas son intelectuales. ¿Cómo influirá esto en mi vida? No, dice Rab, cada pregunta es una carencia y cada respuesta es una sensación. Solo cuando pregunta Nietzsche, ¿solo al final sentiré yo la felicidad? ¿O aún mientras según yo lo vaya descubriendo? No, según vaya yo descubriendo, dice Rab, estaré en alegría, porque estaré alcanzando el estado más elevado. Yo me elevaré a mí mismo. al grado superior, el cual está por encima de mi vida, está en el grado de naturaleza incluyente. ¿Qué hará esto a mi depresión? Pregunta ahora a mi depresión interna. Rab dice, inmediatamente yo comenzaré a sentir que estoy involucrado en algo que está asociado con el grado de hombre, de Adán. Y esto me dará a mí un placer muy grande. ¿Es esto un tipo especial de placer, pregunta Nitza, o es igual que todo? No, es un tipo especial, es el placer más grande, responde Rab, porque en ello yo alcanzo, obtengo mi raíz, la raíz de mí mismo. Y lo que es interesante es que para cada una de las personas en total, esta persona se despierta y la solución se encuentra solo ahí. Bueno, nuestro tiempo está tristemente llegando a su límite y es un tema muy fascinante. Alcanzar mi raíz. Muy bien, muchas gracias, Rav Lightman. Nuestro tiempo se terminó, desgraciadamente, pero gracias, muchas gracias. Continuamos con esto. Y gracias, Nitza. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Estamos buscando la raíz de una nueva vida. Todo lo mejor.